Buenas noches, ¿cómo están? Kyle Pocelli, bienvenidos a este nuevo capítulo, el capítulo 15 ya, 15 de 2000, ¿no?
10.000
Quedamos que era
ediciones. No,
10.000
porque
ediciones.
renovamos contrato.
Sí, es cierto, de
Qué
10.000
lena.
ediciones que vamos a tener.
Pero es que
Entonces
el buche
apenas
solo va a
vas
estar en
empezando.
2.000.
Ah, sí, yo voy a mi. Yo soy como el cantante de la banda, soy el famoso. Me voy a ir a mi solo project.
Y vas a fracasar.
También, sí, es cierto.
Beyond
Pero, ¿cómo están? ¿Cómo vieron a Champions?
Muy,
¿Cómo los
muy.
trató este bello martes?
Muy bien, Bucher. Muy bien, pues Erling Haaland en plan grande,
¿Enrique quién? ¿Enrique quién?
haciendo una que otra anotación. Eres un irrespetuoso con Titi Enrique, bárbaro. Ya no voy a solapar esta blasfemia en la que incurres con bastante frecuencia, Bucher,
Ustedes me
quitándole mérito
empujaron a
al
esa
gran Titi
comparación.
Enrique.
Ustedes me
Enrique era
empujaron a esa
Mbappé
comparación.
antes de Mbappé, nada
Nunca
más.
metió 5 goles en un partido de Champions. Luis Adriano era.
Bueno,
¿No, Mbappé? ¿No estamos hablando de Haaland?
cuántos jugadores han metido 5 goles en un partido de Champions? No, o sea, a lo que voy es Tres.
Mbappé,
O sea, si tú ves a Mbappé cuando en sus comienzos, o sea, y lo comparas con Henry, son jugadores muy similares.
Similares.
Haaland es una
Haaland
cosa,
es un robot.
tiene su propia categoría Erling Haaland, pero me parece que antes de ellos estaba el gran Titi Henry.
Erling Haaland está en un mal momento cuando solo mete 2 goles por partido.
Es una bestia, es una
Pero
absoluta
bueno,
bestia.
ya que empezamos
Muy
con
bien,
eso, pues
Bucher.
les platico los temas que vamos a platicar hoy a todos nuestros radioescuchas el día de hoy, a todos nuestros viewers. Vamos a hablar de justamente la Champions. Brevemente la vamos a mencionar. Vamos a hablar del Free Agency, que ha sido una semana de locos. Aquí vamos a escuchar, va a ser un capítulo de corajes para Pocelli. Vamos a empezar con ese. Y después vamos a hablar de los mejores comebacks de la historia. Esa va a ser la temática del capítulo de hoy. En lugar de escoger uno, pues cada quien escogió unos dos o tres. Vamos a mencionar como las historias brevemente. Pues ya nos mantendremos más tiempo en los que valgan la pena. Pero sí, será un capítulo relajado. ¿Verdad, Pocelli? Tranquilo.
Yo voy a respirar en este capítulo, no me quiero enganchar tanto, pero no prometo nada.
Más ahorita que está jugando los box y por tu cara parece que también te están haciendo pasar corajes.
No, siguen ganando, pero todavía les está costando el partido.
Puede ser de esos comebacks de los
Les
que
están
hablamos el día
haciendo
de
justamente, Butcher, qué bárbaro. Me ganaste, mi Butcher. Nada más para la cereza al pastel del empute del pocho entre free Bueno, ya vamos a agency,
empezar,
comebacks, ¿no? etcétera. Adelante, Bucher, por favor,
Empecemos con la
arráncate.
Champions. Lo de Haaland hoy ganan 7-0. Creo que mencionamos en este podcast. Sí, iban 1-1, pero seguro meten 7. Según esas fueron las palabras de alguno de
Sí, no,
nosotros.
literalmente, porque fue lo que les pasó el año pasado, igual en la ida. No, eso fue al Bayern, pero justo fueron dos equipos que fue como. En la ida no lo hicieron tan bien, pero no estamos ni tantito preocupados de que no ganen y fácil la vuelta. Y como dicen, acabaron 7-0, Haaland metiendo 5, todos. Goles como de centro delantero, que le caía el rebote y reaccionaba bien.
Oye, pero los mete
Sí,
todos.
por
O
eso. No estoy
sea.
diciendo que sean goles fáciles tampoco, pero hay muchos delanteros que tienen esas oportunidades y no las meten. Y aquí todo cada balón que le caía, le pega de primera y gol.
Como los del Porto hoy, que estrenaron dos al travesaño en el minuto 96.
Sí, no, no, no. Ese final estuvo buenísimo.
Y pues esos fueron los dos encuentros de hoy. Ya mañana. ¿Cómo sientes, Carlos? ¿Estás nervioso por mañana? ¿O después de esa derrota contra?
Bastante nervioso, mi querido
¿Sí?
Butcher, y creo que fue un mal augurio el establecer el capítulo de comebacks el día de hoy. La verdad, mira, me dejó un poco tranquilo el desempeño que tuvo el Liverpool el fin de semana pasado y que vi al Madrid un poco más sólido, pero como se veían las cosas después de la arrastrada que le metió el Liverpool en el segundo tiempo al Manchester United, una escuadra que hemos dicho viene muy sólida y ha tenido, excepto ese gafe, una muy buena temporada con Ten Hag al mando. Realmente prendió alarmas para mí, yo creo que para buena parte de la afición merengue, porque es un equipo que te puede remontar en muy poco tiempo. Yo espero que ahí salga la categoría, que pese el Bernabéu y que sea una noche tranquila, aunque no lo vaticino así. Creo que vamos a tener que sufrir y que no va a ser tan sencillo como parece, con una ventaja de 3 goles en el Santiago Bernabéu.
Y es que con los marcadores que hemos visto, tanto en Champions hoy como de Liverpool en estas semanas, 3 goles suena a nada. 15 malos minutos y ya te empataron el juego. Pero pues.
No, y justo lo que yo traigo hoy es el Liverpool metiendo 3 goles en 7 minutos.
¿Cómo
Entonces,
que? Ah.
A lo mejor y mañana se repite esa
Pensé
historia.
que lo que traigo en mis apuestas, ¿no? Para el capítulo. Y yo, ah, caray, qué
No, no,
atrevido.
no.
Se va a poner
No,
bueno.
no,
Yo no creo que sufran tanto. Sinceramente, el Real Madrid no está para esas pequeñeces, mucho menos en la Champions.
no, porque aquí va a importar mucho el resultado de mañana para cómo llegue el Madrid al fin de semana. Si es que espera remontar en la liga, sí va a depender mucho. Si gana o empata, pues va a ser un poco irrelevante porque es el resultado esperado. Pero si llegan a darle la vuelta, a ver si no les llega a afectar para el fin de semana.
¿Contra quién juega el fin de semana? ¿Contra el Barça?
Contra el Barça.
¿El de la Copa del Rey o
Mira, a mí yo. No, el de Liga, por esto hice la liga.
Yo la liga ya la veo muy cuesta arriba, la verdad, mi
Sí, yo
querido
igual.
Pocho. 9 puntos es un mundo de
Sí, yo también, pero
diferencia.
si este fin de semana gana el Madrid, 6 ya no suena tanto y también el Barça ahorita no está tan bien con todos los problemas extracancha. Este partido yo creo que sí, como dices, lo ves muy cuesta arriba y es poco probable que lo gane el Madrid, pero si llega a ganar este partido el Madrid, 6 puntos ya no es tanto.
Yo veo más probable que el
No,
Madrid gane la Copa del Rey.
tampoco digo que sea poco probable. O sea, no creo que tampoco el Barcelona sea un rival poderosísimo. Y el Real Madrid, la verdad, si empieza a conectarse mejor con los planteamientos que puede llegar a hacer Carlo Ancelotti, puede sacar un buen resultado en el Camp Nou. No es este Barcelona avasallador, lo que decíamos en nuestro análisis del partido de ida de la Copa del Rey, ¿no? Se intercambiaron un poco las posiciones respecto del estilo que emplearon ambas escuadras, citando ahí a Mr. Chip, Alexis Martín Tamayo, y algo que pues, fue bastante peculiar y que terminó con un resultado muy ajustado a favor del Barcelona. Yo estimo que hay posibilidades de triunfo, como decíamos también, y aunque esto parezca contradictorio con de lo que estoy hablando, pues se le ha atragantado mucho últimamente el Barcelona al Real Madrid, incluso cuando mejor viene. Esperemos que esto sea el cambio de timón y que permita que el Madrid se enrache para vencer en estos partidos que le restan contra el Fútbol Club Barcelona.
Esperemos
Sin
no.
embargo, la Liga, aunque ganara el Madrid el fin de semana, la veo ya muy cuesta arriba, ¿no? Son 6 puntos. Sé que faltan varias jornadas, que hay duelos ahí complejos para el Fútbol Club Barcelona, pero no es tanto por los puntos que deje de hacer el Barcelona, sino porque el Madrid no ha mostrado esa constancia y se va a dejar algunos puntos en el camino como lo ha venido haciendo, ¿no? Yo espero que el Madrid consiga al menos un título para darle continuidad al proyecto de Carleto, de Carlo Ancelotti, pero lo veo complicado cuando menos en Liga. Yo concuerdo con el Bucher que veo más fácil que se remonte el resultado adverso en el Bernabéu para pasar en la Copa del Rey y la Champions. Esperemos que no pase nada mañana y a ver cómo nos tocan los cruces de las siguientes fases.
Vamos a
Pues
ver.
yo espero pase todo lo que tú no quieres que pase.
Tu equipo juega los jueves, acuérdate nada más.
No, ya ni siquiera, bro.
No, sí, la Juve sí juega el
La
jueves.
Juve sí.
Ah, una disculpa, una
Ah,
disculpa.
¿también
Y
le vas al
tenemos.
Barcelona?
O sea, ¿qué?
¿También le vas al Barcelona?
Sí.
¿Eres
Sí, salgo el
bijueves?
jueves.
¿Eres
Sí.
bijueves?
Sí, yo le voy a por equipo mediocre. No sé por qué le tiras tanto al Bucher. Bueno, mínimo yo le voy a equipos que deberían aspirar a la grandeza y son malos.
Patricio
Está
Europa League
peor.
Bocelli. Le voy a
Está
decir
mucho
Mr.
peor
Europa
eso.
League. Mr. Europa League. Mr. Jueves. Thursday Patrick.
Y yo te voy a ignorar.
Pues bueno, mientras lo ignoras, pasemos al siguiente tema que tampoco te va a encantar, Pocelli. El día de hoy hace una locura el free agency. Creo que no recuerdo muchos años tan movidos como este. Creo que cada año sucede más. Tal vez es porque cada año conozco más la liga, pero creo que ha habido muchas cosas de grandes nombres que se mueven de equipo, que consiguen buenos contratos. Y pues siempre es duro ver un equipo desmantelarse tanto como tus Raiders. Lo he visto con mis Texans y cuando pasa, entiendo tu impotencia. ¿Qué pasó con McDaniels? Que parecía que iba bien cuando trajeron a Josh Jacobs. De repente, pues dejan ir a Carr, pero se entiende por los problemas. Parece que traen un buen proyecto. Contratan a Garoppolo, que es lo mismo, pero de cristal. Igual y se va a ganar un poquito más, pero en talento y lo mismo. Y después gastan una millonada en Jacoby Meyers, que pues, ha resultado ser de mediocre a malo. Tiene talento y ha tenido buenas jugadas con Mac Jones, igual y con Garoppolo sale mejor, pero híjoles, no se me hace la respuesta. Y luego traerán por una tercera ronda a Darren Waller. ¿Qué
No,
opinión te merece, Puchel?
el problema empezó desde que el año pasado decidieron contratar como entrenador a McDaniels. McDaniels es de esos típicos de la escuela de Bill Belichick
Sí,
y
como Bill O'Brien, literal.
Exacto, como Bill O'Brien, como Matt Patricia, que por estar en el equipo de Belichick ganador, creen que ya deben estar ya deben ser el head coach de un equipo. McDaniels ya va a tener una oportunidad en los Broncos y fracasó durísimo. Entonces llega, obviamente, los Raiders tomando las peores decisiones siempre. Después de que tuvieron una gran temporada con Bisaccia como interino y contratan a McDaniels en lugar de darle oportunidad a Bisaccia. McDaniels llega al equipo y desde el día uno, problemas con Carr. Bueno, no fueron tantos problemas de que se pelearan, sino que McDaniels dijo, yo no quiero a Carr como mi quarterback. Y toda la temporada lo pudimos ver dándole jugadas malas, jugadas que hacía quedar mal a Carr, porque se demostró cuando sentó a Carr y entró Stidham, que ahora ya es quarterback de los Broncos, como segundo quarterback, pero ya se fue a los Broncos, y le daba jugadas que a Carr no le daba, le daba mucho play action, rutas diferentes. Entonces como que ahí empezó ya los problemas con Carr, y termina la temporada y lo primero que hacen, obviamente, lo que se esperaba es Carr adiós. Y uno como aficionado de los Raiders espera que si vas a dejar ir al mejor quarterback o a uno de los mejores quarterbacks que has tenido en la historia, o mínimo recientemente al mejor que has tenido, sea porque vas a aspirar a algo más, aspirar a un Rodgers, a un Lamar Jackson, o ya de perdida a un novato que sea tu futuro franchise quarterback. Y no, van por un Jimmy G, que sí tiene muy buenos números en cuanto a lo colectivo, porque ha jugado en dos equipos que son de lo mejor cada que está ahí. No estoy diciendo que sea malo, pero como tú lo dijiste, es similar a Carr, pero hasta yo creo que en cuanto a la calidad de quarterback, está un escalón abajo. Entonces, primero ahí, ya no fuiste por un quarterback superior a Carr, y vas ahora por un, antes de la contratación o de traer a Jacoby Meyers, eran los Raiders el equipo con tercer mayor salary cap. Con la contratación de Jacoby Meyers pasaron como a séptimo. O sea, así de tanto dinero le dieron. Digo, no he visto cómo cambió ahorita que soltaron a Darren Waller. Pero de todas maneras, o sea, Meyers se está trayendo. Creo que también contrataron a Keelan 2 o a otro receptor de los Pats. O sea, este güey se está queriendo traer a todos los Pats, pero ni siquiera a los Pats buenos, a los mediocres, malos. Entonces, ¿qué es? Este güey quiere traerse a sus Pats, dejar ir a unos muy buenos Raiders que hace una temporada estaban en playoffs, y armar, porque justo lo estaba platicando ahorita hace rato con mi papá, este güey va a llegar a deshacer los Raiders y después de una temporada lo van a correr. Entonces los Raiders van a tener que volver a empezar a construirse desde cero. Entonces por eso esto me molesta tanto.
Créeme que le estás hablando a dos personas que entienden perfectamente ese entendimiento.
Sí, pero o sea, ahí lo que me molesta más es que mínimo los Tejanos nunca ganaron nada, pero estuvieron varios años.
No ganamos la división 4 de 5 años.
No, me refiero a más allá, pero sí no, estuvieron nunca. Justo como dices, compitiendo varios años. Los Raiders tuvieron una temporada que fue la 2021 y ya. Entonces, yo tampoco lo pude disfrutar nada. Entonces, sí, yo sí estoy muy molesto. Yo sí quise que corrieran a McDaniels desde hace mucho. No pasó. A ver si fracasa, si no lo corren a la primera. Entonces, como les dije, el proyecto va a tener que empezar desde cero. Pero bueno, esos son los Raiders. Ya fue mi primer coraje del capítulo. Ya podemos pasar con los demás.
Yo no creo que vayan a correr a McDaniels. Si siguen la tendencia de nuestros Houston Texans, lo van a premiar con, después de dos temporadas, tomando malas decisiones. Lo van a hacer GM y posiblemente lo hagan co-owner de los Raiders. No entiendo esta tendencia. Yo también me parece increíble de seguir contratando a gente que sale del coaching tree de Bill Belichick. El único que ha tenido medianamente una buena gestión al frente de los Delfines de Miami ha sido Brian Flores. Hemos visto a Charlie Weiss, a Bill O'Brien, a Matt Patricia, que ya lo mencionabas tú, a muchos asistentes de Bill Belichick desfilar, no sin pena ni gloria, más bien con muchas penas. Y en el caso de O'Brien y sobre todo de Patricia, con actuaciones realmente esperpénticas, ¿no? Lo de McDaniels en Denver fue igual, una cuestión terrible, y me sorprende que a un tipo que además es malo desde un punto de vista humano en el trato con el jugador, se le haya dado una segunda oportunidad de ser head coach de la NFL. Lo que sí hay que decir es que estos tipos, desde la perspectiva personal o individual, son muy inteligentes, y el cobijo de Bill Belichick tiene un una cuestión extraordinaria, ¿no? Porque saben que si fracasan van a dinamitar, a destruir una franquicia. Luego te vas un rato con el compadre de Bill Belichick, Alabama, con Nick Saban, y regresas como si nada hubiera pasado, o vas, haces el ridículo con los Leones de Detroit, nunca has trazado ni dibujado una jugada ofensiva y te nombran coordinador ofensivo sin ningún problema, sabiendo que todo lo hace Belichick. Y es realmente extraordinario la capacidad que tiene Bill Belichick de armar estos equipos o esta dinastía con coordinadores tan, tan deficientes como los que ha tenido en estos sujetos que hemos nombrado. Algunos dicen, no, bueno, Bill O'Brien no era tan mal head coach.
No.
Las decisiones que tomaba Bill O'Brien en esto que a Bill Belichick le encanta y se supone que le estatúa a sus jugadores y a sus coordinadores, que se llama Situational Football, de quitarle la pelota a Deshaun Watson contra los Seahawks y en innumerables ocasiones.
El 24-0 tirándolo a la basura.
Exactamente, ¿no? Ese partido contra Kansas City lo pierde Bill O'Brien. Ese es lo que te vas a enfrentar y es el futuro que te espera. Ten mucha paciencia, Pocho. Ármate de valor, fortalece tu hígado, porque se vienen épocas difíciles, obscuras para los malosos.
Y no hay luz al final.
Las Vegas.
Sí, no, y no escuchen, no sé si están enterados.
Tal
pero
vez van a fichar a Easterby. Creo que estaban diciendo, ¿eh?
No, pero también para mi mala suerte, los nuevos dueños de los Bucks son los dueños de los Browns de Cleveland. Entonces, a ver ahí si no empiezan a meter mano y salen con tonterías.
Se vienen buenos. Van a contratar a Ja Morant ahorita que está en rehabilitación.
O a Baker Mayfield y el Butcher se va a volver fanático de los Bucks.
Pero bueno, yo creo que, o sea, yo no entiendo estos head coaches que claramente su ego va antes que cualquier otra cosa. Se notan todas las decisiones que hacen y lo hemos visto mil veces y siguen teniendo trabajo. Parece el mismo carrusel que vemos en la Liga MX, constantemente las mismas 6 personas tirando franquicias a la basura y nada más rotando.
Y ahí, rotando, perdón rotando. Que te interrumpa, Butcher, pero al final a los Giants no le salió nada mal el dejar ir a Kadarius Toney, porque fue por una tercera ronda. Entonces, literal, fue como si el trade hubiera sido Kadarius Toney por Darren Waller. Entonces, les fue muy bien.
Fue perfecto.
Lo que es impresionante, Butcher, y ahí no concuerdo respecto de tu símil con la Liga MX, fíjate cómo han triunfado coaches.
No los head coaches de toda la NFL.
De otros coaches.
Los head coaches de
Ah, Belichick. De Belichick. Sí, porque Belichick. O sea, vemos a Brian Daboll. Que salió con Sean McDermott. Vemos a Peterson, que salió de Andy Reid. A Sirianni, no, de verdad.
Porque ahí no manda el ego.
Exactamente.
El problema
exactamente.
De los de Belichick.
Es increíble. Es increíble.
Todos los de Belichick.
Quieren instaurar el Patriot Way cuando no entienden que el Patriot Way funciona por dos razones y dos razones muy sencillas, que se llaman Brady. Bill Belichick y Tom Brady. Y no hace falta irte más allá. Es lo que decía Greg Popovich aquí haciendo un símil con los San Antonio Spurs y creo que lo mencionamos ya en un podcast anterior. Dice Popovich, yo no hubiera podido coachar, yo no hubiera podido entrenar e implantar mi cultura si no hubiera tenido al gran Tim Duncan, ¿no? Esto no lo entienden estos sujetos. No entienden nada. Creen que son genios por proximidad, creen que la genialidad de Belichick se les pasa por ósmosis y son de verdad destructores de franquicias.
Los dueños.
Los dueños son los más
estúpidos.
Gracias, Pochi.
No, si este lo dije desde el fondo de mi corazón.
Sí.
Lo notamos, Pocho, y le metiste un sello muy particular, un estúpido Raider.
Sí. Pero bueno, pasemos a otras noticias, otros jugadores.
Sí, porque hubo varios, no solo fueron los Raiders.
Hubo muchísimos, y quiero mencionar a Jalen Ramsey, que se va a los Dolphins. Los Dolphins que ya contrataron a su sindicato de corredores. También firmaron a Jeff Wilson y a Raheem Mostert. Y se traen a Mike White de segundo quarterback. Mike White que resultó bastante bueno con los Jets las semanas que tuvo que cubrir el asiento de Joe Flacco o de Zach Wilson. Y pues todos sabemos que lo de Tua es una gran incógnita. Y yo creo que Mike White puede ser bueno para todos esos partidos que Tua amanezca mareado.
Entonces, los Dolphins llevan años armándose muy bien. El problema, Tua no es un mal quarterback, pero además de las lesiones, tampoco creo que sea
ese quarterback. Tampoco está chido que te lo maten cada 15 días.
No, pero quitando
eso. Estaba jugando, tenía números.
Estaba jugando muy bien. Pero tú crees que
los mismos números que Tim Tebow después de 100 semanas.
¿Para ser campeón del Super Bowl?
No, por supuesto que no.
Entonces ahí, o sea, se están armando demasiado bien desde varias temporadas ya. Pero si no cambian ese quarterback,
no, yo creo que, justo lo que están esperando, Pocho, es ver si Tua está bien. Yo La verdad, me cuesta mucho trabajo pensar que no haya secuelas neurológicas para Tua Tagovailoa. Y esto de contratar a Mike White
porque
nos
tuvo
dice
muchos
mucho,
golpes cráneoencefálicos.
Pero yo creo que exactamente. Mucho movimiento cráneoencefálico que le produjo una contusión.
No, ¿por qué hiciste eso?
Que ahorita puede dinamitar a largo plazo padecimientos neurológicos degenerativos, Pocho. Es correcto. El punto que quería comentar aquí antes de que me interrumpieras tan irrespetuosamente era... Yo estimo que están haciendo una apuesta de ver si Tua Tagovailoa puede jugar la siguiente temporada de manera constante, si no ha habido consecuencias que afecten en el juego ya fuera de broma, y si no, hacer la transición soft con White y luego generar o tener un equipo tan bien armado que cualquier free agent diga, yo me quiero ir a los Miami Dolphins, ¿no? Yo creo que eso le está tirando el coach, este McDaniels que sale... de los 49ers bajo
Kyle Shanahan. Igual McDaniels?
Sí. Creo que, no, uno es Josh McDaniel y este es Mike McDaniels, según yo. Ajá. Con sí. S.
Varios no, sí, McDaniels. El de los Raiders también es con S.
Ah, ¿también?
Entonces son este sin S, según yo.
Son primos. Son como tú y yo, Butcher. Uno es el primo...
No ¿exitoso?
Es el primo el estúpido. No, no es cierto, Butcher. Tú obviamente eres el no estúpido. El punto es... Yo estimo que están haciendo eso, Pocho, y nada más para cerrar, es este sujeto de los Miami Dolphins se está llevando a todo el sindicato de corredores de San Francisco, ¿eh?
Pero ahí... ya firmaron otra vez a Mostert y al Santa Mostert, a Wilson. Entonces, muy bien, ellos están bien. Muy tranquilos con su sindicato y me gusta. Por otro lado, los Texans, digo, lo menciono rápido, en la ofensiva cubriendo huecos, se traen a Robert Woods, se traen a Noah Brown, se traen a Mike Boone, pero en la defensiva están trayendo, llevan dos o tres jugadores de San Francisco, que eran agentes libres, que se ve que tienen mucha fidelidad de Mike Ryans. Se trajeron un guardia de los Bucaneros, a Shaq Mason. Me gusta de Mike Ryans por el momento.
Hasta no ver, no creer.
Hasta el draft, yo desde el draft sabré. Por otro lado, los Jets, creo que es muy interesante lo que están haciendo. Agarran a Lazard, empiezan a cumplirle su lista de Santa Claus a Rodgers, creo que ay, mi comentario de que nunca vamos a ver a Rodgers, creo que va a envejecer muy mal, muy rápido. Como un Jet. Y sería lo más Jet del mundo que decida no jugar a jugar a los Jets. Pero sí se ve una evolución. Y por último, pues varios quarterbacks que ya no tienen... Bueno, yo creo que ya comentaremos lo de Eckler cuando se solucione. Pero Eckler va a cambiar de equipo. Habla de un patrón de los Chargers con sus corredores. Y por otro lado, pues ya quarterbacks que ya no tienen trabajo. Matt Ryan. Y los que ya hemos mencionado, Mariota y no me acuerdo quién más. Jameis Winston ya firmó para ser el backup de Derek Carr. Andy Dalton se va a las Panteras. Sam Darnold se va a los 49ers. Y pues el carrusel de backup se mueve mucho. Entre ellos,
en Taylor Heinicke.
Taylor Heinicke, bien. Se va a Atlanta. Y por último, en otras posiciones, Montgomery.
Michael Thomas. Lions. Michael Thomas, un queda. Año más. Que eso es muy bueno para Carr. Que sí Michael le den Thomas esa arma. No, sí, ya lo firmaron y ya con que se mantenga, ya tiene 28 años de descanso de su lesión. Va a empezar la temporada, si se mantiene es un arma importantísima.
Se le sale una uña, se le encaja una uña y 4 semanas.
Sí, Uche, pero también la temporada pasada, ¿quiénes eran sus corebacks? A lo mejor ahí sí dijo, yo con esto no quiero jugar.
Sí, sí es un arma importante. Pero bueno, alguna otra mención honorífica.
Stephon Gilmore a los Cowboys. Esa me pareció muy buena contratación. Para una defensa sí. Muy armada.
Sí, la secundaria faltaba, de los Cowboys faltaban... con Stephon Gilmore.
Ay, la última.
Va a meter más puntos que la ofensiva, ¿eh?
Sí.
La última que todavía no sale ni detalles, que es más interesante, es Rashad Penny a los Eagles.
Ah, sí. Y... es un jugadorazo si se mantiene fuera de la
ofensiva. Es un corredor como les gusta a los Eagles, ¿no? Tipo Miles Sanders, que cuando juega corre muy bien la pelota, tiene una proyección extraordinaria. Tiene muchísimo futuro, pero ahorita un poco como
es lo de bueno, Thomas, ¿no? Es le muy das, bueno para...
Le sopla el aire y se lesiona o se rompe.
Pero yo creo que este tipo ganó ahorita un poco en el off-season porque le van a pagar y en Seattle ya no iba a ser el titular con Ken Walker. Entonces le fue muy bien.
No, en cuanto a talento no.
Se va a ir de Filadelfia.
Va a ser muy bueno empujándole las pompas a Jalen Hurts. Con eso de que promedian como 6 yardas por QB sneak. Ya pueden hacer eso toda la temporada. Aunque le entrenan a empujarle las pompas. Pero bueno, creo que se va a poner interesante esto. Llevamos 2 días de free agency. y lo que se viene ya será el draft. Entonces, creo que ahí va a haber mucha cobertura de nuestra parte. Pues pasemos al tema, ¿no? El día de hoy, ¿les parece?
Me
Adelante.
parece
mucho. Ok, pues el día de hoy les vamos a platicar de los mejores comebacks de la historia. Cada quien escogió sus partidos preferidos, donde un regreso importantísimo de parte del equipo que ya dábamos por muertos. Tenemos historias increíbles, all over the board. Creo que la de Liverpool, que mencionaba Puccelli, es un ejemplo. Creo que gente hasta perdió la vida en el medio tiempo y no logró ver a su equipo campeón. O eso dicen las leyendas urbanas. Por otro lado, tenemos la Serie Mundial, ¿no, Carl? No, no es Serie Así
Mundial.
es, así es. No, no fue la serie de
No, es
campeonato de la
la Serie
Liga
de
Americana
Campeonato.
del 2004 y ahí nada más te corrijo haciendo una precisión, no fueron nuestros favoritos. Aquí somos objetivos y por eso somos mejores que ustedes y lo sabemos, ¿no? Fue de los momentos más dolorosos en mi vida deportiva, ¿sí? Ahí es cuando puedo empatizar con el Pocho lo que se debe sentir irle a sus equipos que juegan los jueves o a la máquina cementera de la Cruz Azul. Ahí por eso te abrazo, Pocho. Pero aquí somos objetivos, Bucher, y ese es el mayor o el mejor comeback de la historia, aunque me duela admitirlo, narrarlo y recordarlo.
Pues sí, fue un buen comeback. Yo por mi parte escogí a mis favoritos. Preferí no sufrir. Y escogí, en lugar de escoger a cuando los Tejanos destruyeron un lead de 24-0, quiero hablar un poco del Kick Six de Auburn, uno de los partidos más impresionantes del fútbol colegial, y de la América Cruz Azul, aquella noche de mayo para Pocelli. Aunque te me enojes, fue una noche mágica para muchos, muchos, muchos fanáticos de la América alrededor del mundo. Y que aparte se
Bueno,
complementa
pues
con un partido
el
que
Butcher ya
ahorita
dijo
seguiremos
todas,
hablando.
se acabó el capítulo, listo, gracias.
No, vamos a entrar en detalle, pues no se
Pon la
trata, ¿no?
musiquita del elevador, Butcher, y ya salimos, ¿no? O sea, esta musiquita de nuestro capítulo que es hermosa.
Ay, caray.
Broma,
Del
Butcher, ¿con qué
Evercrumice.
empezamos? No, ya
Empecemos
nos vamos.
con el berrinche, Carl, a ver cuando le dieron la vuelta después de 3-0 a tu equipo. Por favor, platícanos con detalles.
Mira, Butcher, fue 4 días terribles en octubre. O 4 días gloriosos, dependiendo de qué lado lo estés viendo tú. Los Yankees de Nueva York venían ya no de esa dominancia que mostraron en los 90s, pero sí era un equipo que todavía era contendiente. Habían estado ya en un par de series mundiales que habían caído sendas ocasiones, primero contra los Diamondbacks de Arizona, donde estaba el mexicano Eruviel Durazo, contra la Serpentina, como diría el gran Pepe Segarra, de Curt Schilling y Randy Johnson, The Big Unit, que fueron co-MVPs de esa serie mundial. Y luego, después de haber derrotado a los Boston Red Sox en una gran serie que también se fue a 7 partidos en 2003, fueron derrotados por los Miami Marlins, comandados por el brazo también ahí del gran Josh Beckett y de Iván Poch Rodríguez como catcher. El punto es que esos Yankees, antes de salir derrotados en esas 2 series mundiales, habían amasado 4 títulos en 1996 y luego de 98 al 2000, ¿no? Ese triple,
Triple corona.
triple, no, no era, no, no sería triple corona, justamente iba a decir triple corona, pero no,
Y
no, no era el
lo
término
pensé y
exacto.
luego lo dije en voz alta y dije, no, así no se dice.
Ese triplete o esa dinastía de los New York Yankees teniendo jugadores importantísimos como el gran Bernabé Williams, como Derek Jeter, Andy Pettit, Jorge Posada, Chuck Knoblauch en la segunda base, el elegante Paul O'Neill, que no sé si ya lo había mencionado, Roger Clemens, por supuesto, y uno de los más grandes, si no es que el más grande relevista y por supuesto el más grande cerrador de todos los tiempos, el gran Mariano Rivera, ¿no? Y en esa época dominaban a los Boston Red Sox, tanto en temporada regular como en playoffs. Recordamos una franquicia muy maltratada por esta maldición del bambino de George Herman Ruth, ahora sí, George Herman Ruth, ¿sí? Que se suscita después de que el dueño de los Red Sox en 1916 decide transferirlo a los Yankees para financiar una obra de teatro en Broadway que fracasa estrepitosamente. Y después de lo que era una rivalidad bastante favorecedora para los de Boston, se da un giro de 180 grados y desde que vendieron a George Herman Ruth a los Yankees, a Babe Ruth, hasta el 2004, de 1918 a 2004, los Boston Red Sox habían ganado la gloriosa cantidad de 0 series mundiales por 26 de los New York Yankees, el equipo más ganador no solamente de las grandes ligas, sino de todo el deporte norteamericano. Entonces, esta escuadra de los Yankees, comandada por el gran Joe Torre, también había generado un par de adiciones significativas, como eran Jason Giambi de tus Oakland A's y el controvertido, polémico, pero extraordinario toletero Alexander Emmanuel Rodríguez, que jugaba como shortstop en su paso por Seattle y luego por los Rangers, y que pasó a ocupar la tercera base. Esta serie, después de haber perdido la del año anterior en el séptimo juego, cuando los Boston Red Sox tenían la ventaja, y el manager en aquel entonces, que sería sustituido por Terry Francona, va al montículo y le dice a Pedro Rodríguez que si puede seguir. Pedro Rodríguez le dice o le contesta de forma afirmativa, decide mantenerlo, los Yankees forzan extra innings y viene aquel home run legendario de Aaron Boone, el actual manejador de los Yankees, que le da el triunfo a los bombarderos del Bronx para enfrentarse en esa serie mundial ante los Marlins. Ese era el preámbulo. Y Pedro Rodríguez reconociendo que los Yankees eran sus padres, que los Yankees tenían paternidad sobre los Red Sox. Por eso aquel famoso cántico de Who's Your Daddy, cuando este extraordinario pitcher se paraba en el montículo. Y llega 2004, y los Yankees se van arriba 3-0. Primero en un juego que queda 17, luego ganan por dos carreras 3-1, y en Fenway Park, en el primer juego de la serie en Boston, le meten una paliza a los Red Sox, en los que los Yankees anotan 19 carreras. En el cuarto juego parecía ya una cuestión de trámite, llega la novena entrada, los Yankees ganando 4-3, y entra a al son de la música de Metallica el gran Mariano Rivera. Enter Sandman, se para en el montículo. Hay más hombres que han llegado, que han pisado la luna, que jugadores que le han bateado a Mariano Rivera en playoffs, o bueno, no sé si en playoffs o en serie mundial, lo que le han anotado a Mariano Rivera. Entonces, apaga y vámonos, se para en el montículo, ¿y qué sucede? Que le conectan una tras otra, lo mandan extra innings y gana Boston ese partido. Siguiente noche, van ganando los Yankees en la octava, misma historia, 14 entradas, o sea, fueron dos comebacks, en la novena entrada primero, y luego iban ganando en la octava entrada, les dan la vuelta a los Yankees y terminan ganando o imponiéndose Boston en 14 entradas. Estos juegos, además hay que decirlo, fueron en Fenway Park. Todavía tenían dos oportunidades en Nueva York para cerrar la serie. Y viene aquel partido famoso del calcetín ensangrentado de Curt Schilling, que se encargó de masacrar a los bombarderos del Bronx en esta serie de 2004, repitiendo esta grandísima actuación que tuvo con los Diamondbacks de Arizona en el 2001, y ganan el partido por un margen cerrado los Red Sox, ese sexto enfrentamiento. La serie se pone 3-3, y ya para el séptimo partido, si me permiten la expresión, pues los Yankees se cagaron y fueron borrados del terreno. Los Red Sox avanzaron a la serie mundial y barrieron a los San Luis Cardinals por 4-0. Esos Boston Red Sox también tenían jugadores extraordinarios. Recordamos al niño de la selva. Por supuesto, ahí fue donde empezó la leyenda en todo su esplendor del Big Papi Ortiz. Tenían a este nudillista, especialista, grandioso, Tim Wakefield. Por supuesto, al controvertido y bastante excéntrico Manny Ramírez, que luego tuvo sus problemas por el uso de sustancias prohibidas, como muchos otros toleteros de la época. Jason Baritek como catcher. Era un equipo muy sólido el de los Boston Red Sox, y le había plantado cara a los New York Yankees, pero ya cuando te vas 3-0 abajo y con un equipo con tanta experiencia como los bombarderos del Bronx en aquel entonces, que tenían 6 apariciones de serie mundial en menos de 10 años, comandados por un Joe Torre, que era un manejador extraordinario, pues se veía o se antojaba muy complicado que lograran esa hombrada, que no solamente parecía improbable, sino que hasta ese entonces era imposible, porque había habido regresos en la NBA en series de playoffs, me parece una o dos, de 0-3 abajo. En la NHL había habido, creo que 3 o 4. En la MLB nunca había ocurrido un suceso igual, menos en el marco de una rivalidad que es considerada la rivalidad más grande de todo el deporte norteamericano, entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. Se han hecho muchas películas, muchos videos. Recordábamos en nuestra noche del Oscar la película esta de Fever Pitch, que justamente la tuvieron que grabar de nuevo porque nadie creía que ese año los Boston Red Sox se alzarían con el trofeo del comisionado, y así lo hicieron. Y pues bueno, Butcher, la gente le tenía menos fe que tú a Brendan Fraser, pero resultó que como Brendan Fraser alzó el Oscar, los Boston Red Sox se impusieron en la Serie Mundial, y me parece por la dificultad, por el equipo que enfrentaban, porque fue de visitante, porque fueron dos comebacks en la octava y la novena entrada, enfrentándote al mejor cerrador de la historia de las grandes ligas, Salón de la Fama de forma unánime, el gran Mariano Rivera, ¿sí? Que los Boston Red Sox pudieron dar la vuelta y generaron uno de los episodios más grandiosos en la historia del deporte. Por más que me duela en el corazón, Butcher, aquí somos objetivos, ¿no? Y ya me estoy encabronando con el Pocho nada más de recordar estas escenas. Entonces, te
Pocho
devuelvo
ni
la
está
voz,
hablando.
querido Butcher,
Sí, o sea, el
y
Pocho,
adelante.
¿qué?
Qué locura, ¿eh? Yo no me sabía tantos detalles, no me sabía esos comebacks de la novena y la octava entrada. Llevar un juego a 14 entradas para sobrevivir y luego lograr sacarlo y ganar la Serie Mundial.
A
Qué
12 y
verdadera
a 14,
locura.
Butcher. A 12 y a 14, y luego te metes a Yankee Stadium y ganas los dos partidos. No, una cosa de locos. Contra
No me
Roger
gustaría ser un
Clemens,
fan de
contra
los
Andy
Yankees.
Pettit, contra Mike Mussina, Mariano Rivera, Javier. No, o sea, tenían los Yankees de verdad una
No me
escuadra
quiero imaginar
monumental.
lo que sabe sentir ser de esos jugadores tipo Tom Gordon, que se cambiaron de Boston en 2003 a los Yankees en 2004. Y vivieron eso como Yankees.
No, bueno, para morirse, mucho eso debe ser una cosa horrenda.
Ah, pues sí que ya te has dejado de escuchar.
Dime, como que me bloqueé un poco, es que me entra el coraje, por eso ya me estoy poniendo
cambiamos.
Un poco del Pocho. Entonces,
déjame traspaso
cambiamos,
el coraje.
Que lo disfruten los de los Medias Rojas, y bueno, ya en algún momento regresaremos, ¿no? Esperemos cuando le podamos ganar a los Astros de Houston, porque los Yankees nada más no pueden pasar ese escollo.
No te preocupes, esperemos sea pronto, porque si algo odio más que a los Yankees es a los Astros. Pocheli, ¿qué nos traes tú? ¿Qué nos traes tú? Yo sé que poco va a ser más emocionante que esto. Igual y una o dos historias son más emocionantes que esas, pero las traigo yo. Entonces, ¿por qué no nos cuentas tú del mejor comeback que tú has visto? O el más impresionante.
Este comeback es, como ya lo mencionaba, en una final. Bueno, es el Milan contra el Liverpool, una final de Champions League que para muchos es la mejor final en la historia. Si no,
para los tres aquí, ¿no? Supongo.
Pues yo creo que sí. Bueno,
sí,
hay
por supuesto,
cosas muy buenas, pero
objetivamente lo es. Digo, yo tengo 8 finales que escoger de las que me ha tocado ver. O sea, son muchas. Sí, te digo, ¿eh? Te digo, esa es la verdad, objetivamente mi favorita.
Sí. Pero bueno, entramos un poco a detalle aquí. Ya vi que a todo mundo le gusta llamar cada partido, cada historia, el milagro. Y este, como todos, es conocido como el milagro de Estambul. Dándole importancia
es que
al nombre.
Lo fue.
Este partido se jugó, esta final se jugó en Estambul en la temporada 2004-2005, el 25 de mayo de 2005. Y empezó, era Liverpool dirigido por Rafa Benítez contra el Milan de Carletto Ancelotti. El Milan tenía por mucho un mejor equipo. Tenía, les voy a dar unos nombres, a Dida, a Cafú, a Maldini, a Kaká, a Pirlo, Sidor, Gattuso, Shevchenko y Crespo, entre otros. Pero esos son
nada
los
más
nombres importantes. Y
bajita
el
la mano.
Partido empezó con al segundo 50, un buen centro de Pirlo y un remate de derecha, porque además Maldini es zurdo, un remate como de medio volea, medio machucado, en gol. 1-0 gol de Maldini. El primer tiempo lo dominó facilísimo el Milan. Pirlo y Kaká dieron de los mejores partidos de su vida. Minuto 39, Crespo, gol. Minuto 44, Crespo, gol. Se creía que el partido.
El tercer gol de Crespo, además, es
el
una
pase de
definición.
Kaká. No, pero más que. Yo creo que más que la definición, el pase. El pase que le pone Kaká de atrás de media cancha entre dos defensas para que ya después Crespo la pique arriba del portero.
Extraordinario,
tiene un
pero
golazo.
¿Cómo cachetea el balón?
Sí.
O sea, lo deja entrar, lo cachetea y vence a Dude, que es extraordinaria la definición, pero tienes razón, el pase es más meritorio.
Y para el segundo tiempo, Benítez hizo cambios a la ofensiva, cambió por completo a Gerard lo puso en una posición más de líbero, le dijo tú vas a hacer todo hoy, y Gerard sí se echó el equipo al hombre, empezando por el primer gol, un muy buen remate de cabeza, y al 54 pone el 3-1, y luego al 56 Smicer pone el 3-2. Él entró de cambio por una lesión en el primer tiempo y pone el 3-2. El partido todavía después de eso, el Milan tuvo oportunidades, fallaron claras, el portero Dudek paró claves, y después al 61 un penal que hace Gattuso sobre Gerard, que como te digo, tuvo un partidazo, que es un poco polémico ese penal. Se dice que le pega al pie de apoyo, bueno, al pie que está apenas levantando, entonces se tropieza, pero no se alcanza a ver tan claro. Pero bueno, marcan el penal. Xavi Alonso cobra el primer penal que cobra en su historia. Nunca había cobrado uno, pero ya
¿cómo
había...
¿Cómo crees? Yo no sabía ese dato.
Sí, el primero que cobra en su historia, pero Gerard ya había fallado uno en la liga importantísimo, y el cobrador oficial era el que se lesionó en el primer tiempo. Ahorita no recuerdo el nombre, fue
¿Milan Baros?
Kewell. Fue el que tiraba y salió lesionado. Y llega Xavi Alonso, cobra el penal contra Dida. Dida para ese penal, pero Xavi Alonso corre al contrarremate y empata el partido. Después de eso, muchos creían que el Liverpool iba a estar encima, iba a remontar, ya el partido casi que lo tenía perdido el Milan, pero el Milan se repuso, dio un partidazo lo que quedaba del partido. Les digo, Dudek tuvo intervenciones clave, un remate de cabeza creo que de Shevchenko una jugada en tiempo extra, que es un pase de Kaká Shevchenko remata enfrente del portero, la para, el contrarremate le queda muy similar al de Xavi Alonso enfrente de la portería, Shevchenko tira y le vuela la cabeza, le pega en la cabeza al portero y se vuela. Shevchenko no quiso ganar esa final. Después llegaron a los penales, y ahí sí, el Milan, la verdad, Pirlo sorprendentemente tiró muy mal. Sergiño, que entró de cambio, también él lo voló, lo mandó al techo del estadio, y Shevchenko tiró yo creo que el peor penal que he visto en mi vida. Dio unos pasitos, corrió lentito y lo tiró suavecito, ni siquiera esquinado. También hay que recalcar que el portero en todos los penales estaba más de 3 pasos adelantado. O sea, hoy todos los penales se habían repetido. En el de Pirlo está más de 3 pasos literalmente adelante de la línea, y por eso los para con tanta facilidad. También mencionar que no le pegó también. Pero al final, Liverpool, teniendo un primer tiempo, no quiero decir tristísimo, porque sería quitarle mérito al gran partido que hizo el Milan. Les digo, lo de Pirlo y lo de Kaká fue... O sea, por eso, por partidos como ese, esos dos son de mis jugadores favoritos. Después Kaká llegó a ganarse el Balón de Oro. Pero fue un partidazo que dieron los dos equipos, que acabó en esta remontada de Liverpool y sellándola con esos penales que le dieron su quinta orejona. Lo que a mí me gusta más de esta historia es que no terminó ahí, sino que se dieron la oportunidad de jugar una segunda Champions, una segunda final de Champions 2 años después, en la que ahora sí el Milan logró vengarse y llegaron a su séptima orejona. Varios de los jugadores repitieron. Después de la del 2005, Gerard estuvo lo más cerca de ganar el Balón de Oro, que quedó en tercer lugar. Este año se lo llevó Ronaldinho. Y después de la de 2007, Kaká se pudo llevar su Balón de Oro. Pero sí, esta es un partidazo, es un ida y vuelta. Los 22 que estaban en la cancha lo dieron todo. Carragher salva como 3 jugadas barriéndose, ya no tenía piernas y seguía luchando. Maldini jugó a los 36 años y metió gol, jugó como Maldini solía jugar. Todo en ese partido es espectacular. Si no lo han visto, vean aunque sea un resumen de los largos, que te pasa varias jugadas, no solo los goles. Y si tienen la oportunidad de verlo, véanlo, vale muchísimo la pena.
Y lo que hay que reconocer, bueno, y que siempre es un espectáculo, la afición de Liverpool, nada más por ver lo que le mete la afición, es extraordinario.
Desde el primer penal que tira Sergiño, el que vuela, se escucha... Sí. Hasta creo que, no sé si fue nada más el video que vi, pero en uno que el comentarista dice como, guarden silencio y escuchen ahorita a la afición del Liverpool.
Es que la afición del Liverpool es extraordinaria. Y nada más un dato al margen que me parece importante recalcar, la repercusión psíquica que tuvo ese momento para Carlo Ancelotti. Yo recuerdo en la Champions de 2014, en el partido contra el Bayern Múnich, cuando el Madrid se va arriba 2-0, en el Allianz Arena, que necesitaba, creo que el Bayern Múnich 4 en ese momento para remontar, porque ganan la ida 1-0 en el Bernabéu. Carlo Ancelotti no festeja, Carlo Ancelotti festeja hasta que mete el Madrid el cuarto gol y el tercer gol, y entonces el Bayern necesitaba, por la diferencia del gol de visitante o por la ventaja del gol de visitante, 5 para remontar. Pero tú ves el segundo gol de Ramos y Carlo Ancelotti está estoico, ¿no? O sea, como ya me la sé.
Le llegó su PTS y se puso nervioso.
Sí. Yo creo que se acordó de esa contra el Liverpool. Y le tenía que pasar a uno de mis entrenadores, si no es que mi entrenador favorito, Carleto Ancelotti. Ya dijimos o tuvimos un capítulo de esto, no es el mejor, no me parece el mejor, pero sí, por lo menos top 10 y yo top 6 o top 7 de la historia, y con uno de los más grandes palmarés, lo tiene Carleto, y el Liverpool le pudo dejar ahí una huella indeleble que nunca se le va a olvidar al italiano, como uno de los momentos más oscuros en su gran historia en los banquillos.
Sí, hablando... lo que me gusta de esta historia es que no son mis equipos, entonces la puedo contar sin problema.
Pues lo que iba a decir es que
hablando de
momentos oscuros en los banquillos o fuera de ellos, el momento más oscuro de tu vida, Pochele, lo quiero compartir aquí en vivo y en directo hacia todo el mundo y todos nuestros fans. No me voy a clavar mucho con este partido porque todos lo conocemos y yo también quiero hablar de otro encuentro. Pero pues para mí el mejor comeback, de los mejores comebacks que he visto, fue aquella noche de mayo de 2000, del clausura 2013, donde el América se coronó ganando su 12º trofeo, creo que fue. Todo empezó el partido de ida, perdemos 1-0, llegamos al Estadio Azteca, nos expulsan a...
Molina.
A Molina, justamente, gracias Patricio. Y se viene abajo la cosa, se pone 2-0 el encuentro en el global.
Gol de Teófilo.
Gol de Teófilo, del América, no sabía por dónde, llega el minuto 86.
No, espérate, todavía no te adelantes, llega una jugada que
el
Teófilo...
Poste.
El poste. El doble poste.
Le rebota
pega en el pie y pega en el poste.
Sí, el... Y luego Moisés también sacó...
Teófilo, ojalá me escuches, eres un estúpido y te odio.
Moisés sacó una con el pie en el... como la de Courtois.
A lo tibó.
Pero lo que yo quiero enfocarme aquí es, pues, mi experiencia personal fue hermosa. Minuto 87, yo ya estaba haciendo berrinche. Los comentaristas diciendo que el Cruz Azul iba a tomar un turibús y que iba a dar un tour por toda la ciudad y los fanáticos nos iban a poder seguir. Y mi papá diciéndome, no, pues, chavo, no siempre se gana. Tiro de esquina, cabezazo a Kibalo Mosquera. Se pone el 2-1. Yo, fan del América, dije, pues, el de consolación. La neta es que esto no significa nada, no lo vamos a conseguir. Entró en milagro, ni estamos tocando la puerta mucho. Esto ya se acabó. Qué bueno que lo metieron, pero ya se acabó. Llega otro tiro de esquina. Patricia tiene su propia experiencia, no la voy a compartir. Llega otro tiro de esquina. Llega el portero. Llega el portero.
El arquero del milagro.
Se lanza una palomita que va afuerísima. Aunque nadie nunca lo quiera decir.
Esa es tu opinión, Butcher, esa es tu opinión. No son datos, no son hechos.
Alejandro Castro, Israel Castro, ¿quién fue? Alejandro Castro.
Alejandro Castro.
Se mete una chilena escorpión para hacer un autogolazo que queda catalogado a la fecha como gol de Moisés Muñoz. Y nos vamos a tiempo extra. Y lo que me gusta mucho de este partido, ya sin molestarte, Pucheli, es que en el tiempo extra la América salió, bueno, con un paradón de Moisés. Todavía buscando, llegamos a los penales... Y la persona a la que le habíamos tirado basura por 3 años, que todo era su culpa, mete el penal del Gane resbalándose de milagro, que es Miguel Ayun. Y yo creo que la escena más emotiva y más padre es ver al Chucho Benítez levantar el trofeo, donde todos sabemos cómo terminó trágicamente su carrera y su vida, ¿no? Entonces creo que estas imágenes del Piojo celebrando, los icónicos gritos del cabezazo de Moisés y todo, pues siempre se quedaron marcados en nuestra historia. Pero bueno. Ya no voy a entrar más a detalle, Pochelis, lo quería platicar.
Hermosa y lluviosa.
Una hermosa noche. Voy a pasar a fútbol colegial, fútbol americano colegial.
No, espérate, yo quiero comentar de ese partido, o sea, tantito antes de.
Ah, ok.
No me voy a meter tanto.
Vamos a ver, ya siempre armando la soga, pensé que no querías hablar ya de esto.
No, nada más quiero que la gente sepa que ahorita no sé cómo estamos aceptando de regreso a Memo Vázquez como el auxiliar de Tuca Ferretti, porque Memo Vázquez perdió solito ese partido.
Sí.
Memo Vázquez tenía todo para ganar, se echó para atrás, teníamos uno más, ventaja de 2 goles, se echó para atrás. Cada que un jugador del Cruz Azul agarraba el balón en media cancha, lo despejaba, ni siquiera al otro lado lo despejaba la tribuna, desde que quedaban 5 minutos. Los últimos 5 minutos fueron así del Cruz Azul, agarrarla y despejarla. No tuvo un poco de cabeza para decir, tengo un jugador más, voy a agarrar un poco la media cancha, voy a hacer que se cansen, que se desesperen y acabarme el reloj, irme al tiro de esquina, hacer algo así. Él dijo, yo me deshago el balón, les doy la oportunidad de hacer lo que quieran. Él nos perdió esa final, lo odio, es un estúpido y ya, fue lo único que quiero decir.
Okay. Voy a respirar. Sí, Memo Vázquez es un estúpido, eso sí te lo puedo dar. Ya viste al Cruz Azul campeón después de eso, ya pudiste por fin probar la gloria, ya también los viste perder otra final contra el América, que no fue tan catastrófica. Entonces ya podemos cambiar de tema. Y les voy a hablar de un comeback que como comeback no fue tan impresionante, pero la última jugada es la mejor, los mejores 20 segundos deportivos que yo he visto en mi vida, y es ese, el famoso Iron Bowl de 2013. El Iron Bowl se le denomina un partido de rivalidad en college football entre Alabama y Auburn. Alabama venía de ser bicampeón después de ganarle 21-0 a LSU, después de ganarle, no me acuerdo, creo que 35-24, una cosa así, a Georgia. Venía de más de 3 años sin perder de visitante y venía de ganarle a Auburn 49-0 en una ocasión y 45-14 en otra ocasión en sus últimas 2 temporadas. Esa gran rivalidad ya estaba siendo completamente acaparada por el Crimson Tide, que como sabemos todos, pues es la gran dinastía del fútbol colegial hasta ahora, que parece que Georgia está ya tomando ese puesto, pero que sigue siendo amenazante cada temporada Alabama. Llega en este encuentro Alabama con un récord de 10-0 y Auburn con un récord de 9-1. Si mal no recuerdo. Como sucedió el partido, fue, pues, eran favoritos por 10 puntos el equipo de Alabama. Empiezan perdiendo el encuentro 7-0. Después, Alabama lo pone 21-7 en el segundo cuarto. Cómoda ventaja, parecía ser. En el tercer cuarto, Auburn anota un touchdown. Logran ponerse después 21-21. Después Alabama logra ponerse 28-21. Parecía que ya tenían sentenciado el partido. Auburn en la última ofensiva con 32 segundos restantes logra empatar el partido. Se pone 28-8 y Alabama logra acercar a su pateador a una patada de 57 yardas. Aquí es lo impresionante, aquí es el momento decisivo. 57 yardas, 28-28 para ganar el Iron Bowl. Sale el pateador. Y el comentarista dice, Alabama no tiene ningún atleta en el campo, refiriéndose a una persona veloz, o claramente tiene atletas, pero se refería a una persona que pudiera detener a un free safety que estaba esperando abajo del goalpost la pelota. Hacen el intento de patada, 28-28, el reloj en cero, la cacha con 109 yardas enfrente de él, ya con 0 segundos en el reloj, y logra regresar por completo la patada en este partido de rivalidad, 109 yardas, la jugada más larga en la historia del fútbol colegial para touchdown, terminando el partido 28-34. Lo impresionante aquí es, sí tuvo playoff implications y al final creo que le dieron un buen bowl a Auburn y Alabama llegó a jugar el campeonato nacional, pero lo importante aquí es, pues, las rivalidades estas que son tan aguerridas en el fútbol colegial, el hecho de que el partido ya estaba prácticamente decidido, ¿no? Pues, tenía ventaja en las apuestas de 10 puntos, ya se habían puesto 21-7, nadie sabe controlar juegos como Nick Saban, no perdían de visitantes desde hace más de 3 años, y que haya sido en una jugada así, les voy a pedir por favor que googleen esa jugada, nomás pongan el kick six, y van a ver uno de los momentos más emotivos. Aparte, este juego siendo en Auburn, la gente se volvió loca, nunca he visto algo así, claramente vaciaron los stands para llenar el estadio, se fueron a tirar los goalposts, como es tradición. Una locura, los invito a verla. Y pues una de mis jugadas favoritas y mis momentos favoritos en un comeback que, pues, para la afición y para los estudiantes significó la vida, en la que ha de haber sido la mejor noche de sus vidas. Imagínate lo que fue las fiestas después de ese desencuentro, han de haber sido una locura. Entonces, ese para mí es un excelente comeback y una gran historia.
Y bueno, tenemos algunas otras también, ¿no? La que hay que mencionar. No sé si Pocho nos quieras platicar respecto de la remontada del Barcelona contra el Paris Saint-Germain, que es creo que la remontada más
aparatosa pre VAR.
Sí, bueno, no.
Con VAR esa no hubiera acabado así.
Pero la remontada, más allá de eso, ¿no? Digo, a ver, con VAR o sin VAR, digo que te remonta lo que remontó el Barcelona.
Ser fan del Barça es
espectacular.
Espectacular, ¿no?
Pero antes de entrar en esta del Barça, quiero mencionar que el Atlas acaba de... Se enteró que el capítulo de hoy es de comebacks y decidieron hacer su propio comeback y ganaron 4-0 para remontar el 4-1 que habían tenido en la ida.
Estoy insultándolos. Entonces, por perder contra un hondureño. Pero en Honduras no es fácil.
Pero bueno, este partido fue unos octavos de final de la temporada 2016-2017, como dice Carl, contra el Paris Saint-Germain, que en la ida, en el Parque Los Príncipes, el París le pasó por encima, sin despeinarse al Barcelona, con doblete de Di María, uno más de Draxler y uno de Cavani. Aquí todavía existía el gol de visitante, muy importante mencionar. Para la vuelta, ya en el Camp Nou, semanas después, tenían que ganar por 4 sin recibir gol para mandarlo a tiempo extra, y recibiendo un solo gol ya por 5. Empezó el partido y desde el minuto 3, Luis Suárez logra anotar un gol, ese válido, sin ninguna trampa. En el 40 y tantos, una gran jugada de Iniesta, que le pega de taquito y Kurzawa trata de despejar y la rebana y pasa por encima del portero italiano, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero termina en gol, 2-0. Empieza el segundo tiempo y aquí empieza un poco la polémica. El primer penal a mí sí se me hace penal, porque el jugador del Paris Saint-Germain está en el suelo y trata de evitar que Neymar siga avanzando y con todo el cuerpo se le mete. Neymar hizo de lo suyo y la disfrazó un poco, pero ese sí me parece un poco penal. Messi lo cobra de buena manera. El Barça se empieza a emocionar, pero después viene un muy buen gol de Cavani al 62, que con eso ya el Barça necesitaba otra vez 3 goles. El partido ahí todavía Cavani tuvo una opción de meter gol en un mano a mano contra Ter Stegen. Di María tuvo otra oportunidad que solito falla y reclama un penal que nunca era. Y después al 88 viene un golazo de tiro libre de Neymar. Neymar dio el partido de su vida. Como no lo hizo contra el Bayern hace en la ida, que jugó una basura, esto jugó todo lo contrario. Dio un partidazo, metió un golazo de tiro libre al 88 y al 90... manda un pase para Luis Suárez, que esa es la jugada que sí es muy polémica, que siente tantito brazo en el cuello Luis Suárez y se avienta y le da un poco de... un poco lo que decíamos en el Super Bowl, que con que vea el árbitro que hay algo para marcarlo, le da tantito mérito, pero sí, no creo que era penal, no me malinterpreten. No había VAR, con el VAR sí se hubiera regresado esa jugada, pero Neymar convierte ese penal al 91 y al 95... un tiro libre que le rebotan, Neymar toma desde fuera del área, va a centrar, finta, y con la zurda mete un pase, la defensa se queda parada, nadie hace su recorrido, entra Sergi Roberto solo, le gana al portero, y al 95 el Barça lo gana 6-1 en un partidazo. Además, lo que me gusta de esos partidos es cuando son de local, porque obviamente el ambiente es mucho más eufórico, más emocionante todo, entonces sí es de los comebacks más impresionantes en Champions League, partido de eliminatoria, un gran partido. Empiezan las maldiciones y los fantasmas del Paris Saint-Germain, que no saben ganar y no van a ganar, quién sabe en cuánto tiempo la Champions League, si es que alguna vez la ganan.
¡Nunca!
Sí, entonces sí, este partido, buenísimo. Entra entre los candidatos para ser de los mejores comebacks. Nada más que a mí, sí, perdónenme, sí me gusta más el otro que mencioné, porque es en una final.
Pues al final.
Sí.
No, este es menos polémico, este sí fue muy polémico.
No, el del Milan-Liverpool también hay bastante polémica, pero para los dos lados. Hay una mano de Maldini que acaba en gol del Milan, después lo del portero que se adelanta en los penales, hay igual una falta de Carragher, creo que solo le sacan amarilla y podría ser roja. Como dirías tú, Bucher, manchado el partido para los dos lados, pero al final fue un espectáculo.
Pues sí, creo que también es importante mencionar lo que hizo Brady, o más bien lo que dejaron de hacer los Falcons.
La de Liverpool contra el Barça, muy reciente, que el Barça gana en el Camp Nou 3-0, con ese golazo de Messi de
tiro libre. Es un golazo.
Una falta cobrada como solamente él y un niño pernambucano la podrían haber cobrado. Y viene el show de Divock Origi, ¿no, Pato?
Sí.
Y de Wijnaldum.
Y de Trent Alexander-Arnold, que es el que se aviva y manda ese tiro de esquina. No, sí, ¿no? Y quítate, no solo es esa, siguiente año contra la Roma, o un año antes, el punto es que fueron seguidos.
La de Costas Manolas, y luego sí, antes de esa, la remontada del Barça, que lo triste para los aficionados culés es que no sirvió de mucho, porque luego cayeron 3-0 contra la Juventus de Turín, y...
Ese no me quejo, ese qué bueno.
Ese no te quejas, pues sí, es lo bueno de tener 25 equipos en Europa, pero... El punto aquí es que la de Liverpool sí llega a buen puerto, porque se acaban imponiendo en la final contra el Tottenham y alcanzan a levantar la orejona. Y bueno, si nos vamos a estas cuestiones, pues habría que decir las del Madrid, ¿no? Que no sabría cuál escoger, pero el punto es
pues
que
la Champions
del año pasado, o sea, fue extraordinaria, apoteósica, sería el adjetivo que utilizaríamos, la mejor Champions para mí de la historia. No que el Madrid sea un underdog, porque el Madrid nunca es un underdog, pero en estos partidos, en los enfrentamientos directos, se veía mucho más potente al rival. O sea, el PSG domina al Real Madrid durante 150 minutos, dan la vuelta, te enfrentas al que era el equipo favorito porque traía a Messi, a Neymar, a Mbappé, luego vas contra un equipo como el Chelsea, que es el actual campeón, o que era el actual campeón de Europa y que te había eliminado el año anterior, dirigido por Thomas Tuchel, y juega el Madrid el mejor partido de esa temporada en Stamford Bridge, se lleva una ventaja de 3-1, le remonta el Chelsea con aquel gol de Timo Werner para poner el partido 3-0 en el Bernabéu, y viene ese pase mágico de Luka Modric que acaba clavando Rodrigo, y en la prórroga Karim Benzema se combina con Vinicius y manda a guardar el balón para la remontada merengue, aunque lo tenía una ventaja en el partido de ida. Y luego, bueno, lo de Rodrigo contra el Manchester City es extraordinario, extraordinario. Y desde el partido de ida, que acaba el juego perdiendo el Madrid 4-3 después de que Benzema clava ese panenka con una categoría tremenda, pero la realidad es que los del Manchester City se llevaron un muy mal sabor de boca porque sabían que tuvieron oportunidades para matar al Madrid, sobre todo aquella que deja de escapar Mahrez antes del gol de Benzema, del primero, para poner el juego 3-0 y ya pues no poner el último clavo en el ataúd del Madrid, pero sí ponérsela muy cuesta arriba, y el Madrid regresa, y luego viene el tercer gol de el Manchester City, y llega Vinicius haciendo esa gran jugada sobre Fernandinho en la banda, que manda a guardar después de una extraordinaria carrera. Esa imagen de Guardiola en la banda, observando con desesperación a Vinicius, sabiendo que el brasileño la iba a culminar y termina en las redes. Luego el panenka de Benzema, creo que fue mucho castigo emocional para el City. Y luego en el partido de vuelta, cuando se ponen adelante con el gol de Mahrez, parecía sentenciada la eliminatoria. Yo creo que ahí sí ya nadie creíamos, ¿no? La verdad es que me diga, yo sí creía, aunque fuera el Real Madrid, aunque tuvieras todos los antecedentes, el cabezazo de Ramos de último minuto, etcétera, 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 y tantas hombradas y remontadas, la del Wolfsburgo, con Cristiano Ronaldo haciendo ese hat-trick, etcétera. Yo te voy a ser honesto, el que me diga que creía que se podía remontar antes del primer gol de Rodrigo, le diría que es un mentiroso o alguien que no ha visto mucho fútbol, ¿no? Pero pues el Madrid tiene eso, viene el gol de Rodrigo, luego ese centro de bueno, que le baja Benzema después de un pase de Camavinga y que termina mandando guardar Rodrigo, y luego viene aquel centro de Carvajal que remata con la cabeza Rodrigo, pone el 2-2, y luego aquella escapada por la banda de Camavinga que se combina con Benzema, le cometen penal y el francés manda a guardar nuevamente el penal contra Ederson, y así se gestó la remontada que culminó el Madrid en París venciendo a Liverpool 1-0 con aquel gol de Vinicius y levantando la 14ª Copa de Europa, ¿no? Creo que esa es la Champions de las remontadas, y para mí uno de los hitos más grandes en la historia, está muy reciente, pero creo que va a envejecer muy bien esta Champions del Madrid. Si pueden ver el documental que subieron en Apple TV, yo estaba esperando en el corazón de la 14ª, pero me gustó mucho la producción que pusieron en 3 capítulos respecto de la temporada del merengue. Se los recomiendo enormemente, y por eso somos los reyes de Europa. El treble.
Para tocar otro deporte, en la NBA, ese de la temporada 2015-2016, entre los Warriors y los Cavaliers, cuando fue esta hegemonía del lado del este de los Cavaliers y del lado del oeste de los Warriors, que jugaron 4 finales entre ellas seguidas, en las que los Warriors dominaron ganando 3 y muy cerca de ganar una cuarta, pero se enfrentaron a LeBron James en esa temporada. Los Warriors tenían una temporada de récord en la que ganaron 73 partidos y solo perdieron 9. Steph Curry fue el MVP unánime, así como Lamar Jackson unánime, de esa temporada, y ganaron los primeros 2 partidos, que se han remontado muy pocas veces, un 2-0 en finales de NBA, pero se han remontado. La más reciente, mis Bucks se lo hicieron a los Suns, pero después ganan en Cleveland. El primero lo ganan en Cleveland los Cavs, y el segundo en Cleveland lo ganan los Warriors. Un 3-1 en unas finales nunca se había remontado. Los Warriors tenían que ir a Golden State a ganar 2 veces, ganar en Golden State, ganar en Cleveland y volver a ganar en Golden State, cosa que con una actuación estupenda de LeBron James lograron. Ahí en esa serie es la famosísima, el famosísimo tapón en el juego 7 de LeBron James, que compite para ser el mejor tapón de la historia. Y al final, con equipazo, la verdad, los Cavaliers también tenían un equipazo, hay que mencionarlo. Fue cuando estaba la dupla Kyrie Irving, LeBron James. Y esto fue un año antes de que llegara Kevin Durant a los Warriors, cuando ahí sí los Cavaliers ni le pudieron competir. Una
bueno,
de
ni
esas
los Cavaliers ni nadie, ¿no?
Barrida.
Ni los Cavaliers ni nadie. Pero esto que mencionas, Pocho, si bien los Cavaliers tenían un gran equipo, porque sí, por supuesto lo tenían, y Kyrie Irving y LeBron James se conjugaron, sobre todo después de irse abajo 3-1 en la serie, para hacer dos de los partidos más impresionantes en la historia de playoffs. Creo que anotaron, creo que 80 puntos los dos partidos, ¿no? Combinados. El contexto que tú ponías es sumamente relevante. O sea, los Warriors han sido el mejor equipo de temporada regular de la historia con ese récord al que hacías alusión, superando aquellos icónicos Bulls de Michael Jordan, que siguen siendo considerados el mejor equipo de la historia del básquetbol, porque los Warriors no pudieron culminar con el título,
porque se enfrentaron a LeBron,
el trofeo, porque se enfrentaron a LeBron. Y lo
pues
que
un poco
sumamente...
un poco lo de Brady. Tom Brady, que la temporada perfecta, sí. Pero te enfrentas a tu némesis en
exactamente y aquí, no, y aquí no para el legado de LeBron. O sea, cuando termina ese partido, LeBron James es la primera vez que de manera jactanciosa se autodenomina el mejor jugador de la historia. Dice: esto no lo pudo haber hecho ni Michael Jordan. Yo, después de esta actuación, sí considero que soy el mejor de la historia. Y muchos partidarios del gran LeBron James, que es un basquetbolista, ya le hemos dado los laudos que se merece, toman esta serie precisamente para encumbrar a LeBron por encima de Michael Jeffrey Jordan, ¿no?
Sí, la diferencia es que Jordan nunca necesitó de estar atrás para ganar. Llegó a 6 y ganó la 6.
En 6.
Sí. Pero bueno, esos son los comebacks que traemos. Sabemos que hay muchos más, pero el capítulo tiene un límite.
Y el Butcher se está encabronando.
Y lo cruzamos.
Y en 4 partes, entonces vamos a acabar, si seguimos ahorita, como en lo de los Óscares, que dice que era el de los Óscares, pero luego resultó que eran las noticias y 3 días después decidió el Butcher subirlo. Ahorita no queremos que lo parte en 4 el Butcher y que no se
lo... No puedo resolver problemas.
Ya se está encabronando el Butcher. Entonces, mejor aquí le dejamos, nuestros queridos seguidores, ha sido un placer. Butcher, no te enojes, no lo partas y te queremos, Butcher, te queremos. Te queremos, Butcher, te queremos.
Está bien. Excelentes historias. Nos vemos la próxima semana y prometemos que no será la última vez que hablemos de este partido, Pocelli, pero procuraremos hacerlo cuando no estás.
Bueno, pero innecesario retomarlo, nada más. Hasta luego. Nos vemos en una semana. No,
nunca es innecesario retomar el partido del arquero del milagro, ¿eh?
Innecesario retomarlo. Volvemos en una semana que hay puente.
Hasta luego. Nos vemos.
Nos vemos.